Paloma, quiero contarte.
Radio Universidad de Los Lagos, a través de la frecuencia en la 107.5 FM en Osorno, también a través de medios.ulagos.cl, presenta Memoria del Aula, un programa con ocasión de los 50 años del golpe de Estado, un espacio para la memoria, para la deliberación crítica, para la valoración democrática, un espacio que se construye junto al Departamento Provincial de Educación de Osorno, donde invitamos a la conversación, a la discusión, y también a realizar el ejercicio del pensar.
Palomita, verte quiero.
Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan el día de hoy, lunes, a través de la 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos. Nos escuchan también a través de medios.ulagos.cl. En este ciclo de Memoria del Aula, en nuestro ya segundo episodio, presentamos a los invitados de hoy. Tenemos a Erika Portilla, coordinadora del programa del proyecto de integración educativo de la Escuela Entre Lagos de Puyehue, y también tenemos a Felipe Becerra, supervisor del Departamento Provincial de Educación de Osorno, quien también cumple funciones como apoyo en convivencia escolar dentro del eje de participación y formación ciudadana del Mineduc. Erika, ¿cómo estás?
Hola, Yanko, buenas tardes a todos los auditores. Encantada de estar participando en esta instancia, y desde mi perspectiva y desde la experiencia que tengo en aula, que no es poca, poder aportar un granito de arena.
Felipe, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, aquí también con ganas de participar, de contar un poco cuáles son los instrumentos de participación, de formación ciudadana que hoy día cuenta el Ministerio de Educación, y cómo también se implementan en las unidades educativas, y también esto desde ahí cuidar los espacios de democracia que existen en la escuela.
Es importante señalar para quienes nos escuchan el día de hoy que este es un ciclo que se enmarca dentro de la coyuntura de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, del quiebre democrático, y el día de hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva de la integración, del cómo la integración, cómo el considerar la diversidad en todas sus formas nos ayuda a ser más democráticos, primero en el aula y segundo en la sociedad. Para ello, los dos invitados de hoy, tanto Erika como Felipe, tienen visiones que vamos a descubrir si se contrastan mucho o no, o de alguna forma si son complementarias. Erika, ¿cómo abordar el tema de la democracia siendo hoy también tan frágil? Lo conversábamos también en el primer episodio con Giovanni, jefe de la provincia de Osorno. Cuando hoy en día hay una desidia tan grande, como un desinterés de los jóvenes en la formación, nosotros entendemos que en una etapa más primaria el tema de la importancia democrática se trabaja con valores, con nociones, desde la ética, desde lo moral incluso, pero en una etapa más avanzada de la adolescencia el desafío se hace mucho mayor, porque hay que hacerle entender a los jóvenes que despierten un interés por ciertas áreas. ¿Cómo es el desafío desde lo educativo allí para enseñarle a los jóvenes a ser tan democráticos, cuando pareciera ser que el aula no es un espacio tan democrático en sí?
Yo ahí discrepo. O sea, el aula es un espacio totalmente democrático. Antes se tomaba mucho la visión desde el profesor, o sea, todo partía, no había mucha forma de hacer disidencia al profesor, era lo que el profesor decía, él buscaba, tenía el poder técnico, pedagógico, administrativo, se decía dentro del aula, pero hoy en día eso está totalmente cambiado, ¿ya? Los jóvenes, los niños, están conscientes de su rol, del potencial que tienen, de la fuerza, y ellos buscan y crean los espacios para participar. Y ahí está el juego de los profesores, el rol también, de saber darle esos espacios a los chicos. Desde la primera infancia, yo soy profesora en el aspecto en básica, pero también en media. Hay que formarlos, hay que enseñarles a participar, que su opinión es valedera, que no siempre porque gana la mayoría es la verdad. O sea, de repente hay que saber dar los espacios, atender a la diversidad de compañeros que hay dentro del aula y compañeras, que hoy en día es un espacio pero diverso al 100. Uno entra a una sala prebásica y hay 30 niños y los 30 totalmente distintos, y por Dios que hacen notar su diferencia. Y en básica y en media pasa mucho más aún, porque están en la etapa de la adolescencia.
Sí, quizás en ese sentido, abordarlo como un espacio democrático donde todos opinan, todos están interesados, todos quieren participar y todos se preocupan por temáticas que debiesen ser también de relevancia para la sociedad. Porque hoy en día está este un poco estigma, ¿no? Y por eso te lo pregunto a ti, de que los jóvenes son abúlicos, de que tienen desidia por los temas que son trascendentales, de que en realidad no hay un interés real por aquello que uno como adulto cree que debiese ser lo importante. Porque no hay que olvidar también desde que uno lo ve desde un sitio muy adultocentrista también.
Claro. Ese es el problema, somos muy adultocentristas. Y también no olvidar que chiquillos, chiquillas, niños, niñas están insertos en un sistema que los invita a ser egoístas, ya que la individualidad está privilegiada. Primero estoy yo, segundo yo, y en tercer lugar lo pienso, también voy yo. Entonces, eso va jugando en contra, y ahí es donde entra, tiene que ser permeable la persona, el niño, para poder enseñarle o guiarlo en esta senda democrática y de participación.
Felipe, ¿cómo ves tú el tema de qué tan democrática es el aula? ¿Crees que hoy en día se trabaja desde el Mineduc, que es lo tuyo, que es tu área, para que los jóvenes sean democráticos? ¿Crees que ha habido un avance allí, de que hay un esfuerzo en el currículum, en los planes y programas, para fomentar la participación de los jóvenes en la tolerancia, en el interés por las temáticas que son relevantes, y que de alguna manera entender que los planes y programas que propone el Ministerio debiesen tener como finalidad el construir una sociedad que es mejor?
Correcto. Mira, desde el Ministerio hay instrumentos de gestión, como el Plan de Formación Ciudadana, como la misma política de convivencia escolar, que fomentan, que promueven la participación, que promueven los espacios democráticos. Pero quiero ser súper claro, todos los instrumentos de gestión dentro de un establecimiento tienen un foco de participación, ¿ya? Desde el PME, desde lo que es un PI, y otro instrumento, reglamento interno. Todos exigen la participación de todos los componentes que configuran la comunidad escolar. Por lo tanto, no quiero decir que yo creo que siempre faltan espacios de participación y de espacios democráticos, y que el Ministerio los trata de promover. Sin embargo, mi crítica es que a veces esos espacios no son ejecutados como debieran ser, ¿ya? Y eso pasa por los equipos de gestión de los establecimientos educacionales. Yo soy un promotor de la participación de los centros de alumnos en las escuelas, ¿ya? Pero no solo para que vayan a firmar el documento, sino que sean partícipes de esa construcción del ideario de una escuela, ¿ya? Desde el principio, y no que se encuentren con que tienen que participar en una actividad porque está convocado el centro de alumnos. No, ellos deben ser parte de la configuración. ¿Cuesta? Es un desafío, claro que sí. Tampoco digo que el ministerio es que tenga todo para promover estos aspectos, pero se está trabajando en eso. Nosotros como Departamento Provincial de Educación tenemos encuentros que, más que proponer, más bien son de escucha con estos estudiantes, para que después nuestra intervención o nuestro acompañamiento sea más pertinente a las necesidades de los estudiantes, a necesidades territoriales, a necesidades de los problemas que tengan estos estudiantes. Pero nos gusta un diseño más desde la escucha, más que desde la oferta programática que el ministerio puede ir a ofrecer a estos estudiantes. Y en eso, bueno, queremos que esto tribute a una mejor sociedad de diálogo, pero sobre todo de escucha, de escuchar primero para que no se forme esta política de repente tan adultocentrista.
En ese sentido es importante, y desde la valoración que uno hace de la política pública, algunos esfuerzos que hace, por ejemplo, el INHUB, CONADI y el MINEDUC, de establecer primero cuentas públicas que son participativas, y segundo, establecer también espacios de diálogo entre jóvenes. ¿Cómo han abordado ustedes como provincial acá en Osorno el desafío de hacer trabajar a los jóvenes, de que los jóvenes vayan, muestren interés, puedan discutir, entendiendo que también para poder levantar una conversación tiene que haber un elemento discursivo, tiene que haber un recurso, tiene que haber un sustento para poder dialogar?
Nosotros siempre, para que no vaya INHUB por una parte, salud por otra, nosotros como educación por otra, tratamos de tener un trabajo intersectorial coordinado, y más que para cumplir la meta, sino que más bien para que tenga sentido para estos estudiantes. Ese ha sido nuestro propósito desde hace un tiempo. Y creo que nos ha ido bien. Hemos aprendido a escuchar a nuestros estudiantes, a sintonizar con sus necesidades y también con las formas de comunicar que tienen estos jóvenes, ¿ya? Porque muchas veces ahí está nuestra dificultad, que como nosotros comunicamos, voy a decir, los adultos, son direcciones totalmente distintas a las que cómo se comunican estos estudiantes, estos jóvenes. Por lo tanto, en esa búsqueda estamos, en ese trabajo intersectorial estamos trabajando con INJUP en diálogos con los estudiantes, estamos trabajando con salud, queremos que nuestros estudiantes conozcan el intersector, cuál es el rol de salud, cuál es el rol de hoy día, por ejemplo, la subsecretaría de delito, hablar del tema de la violencia escolar, pero también queremos que ellos manifiesten cuáles son sus problemas y también estas posibles soluciones.
Uh-huh. Erika, como docente de aula, una persona que trabaja en la sala con los estudiantes, ¿cuál es tu apreciación acerca de la política pública? ¿Sientes que está bien orientada? ¿Sientes que se debe fortalecer en algún área? ¿Sientes que aquello que no está es un esfuerzo que debe estar en el educador y él ponerlo de su parte? ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque desde el magisterio y desde el profesorado en general hay diferentes matices en cómo se evalúa la gestión del Mineduc, los planes y programas y el currículum en general. ¿Cuál es tu visión como docente de aula al respecto?
Sí, curiosamente ayer en la escuela nosotros tuvimos una evaluación del Congreso Curricular. Se hizo un cambio de actividades, lo abordamos desde los alumnos y profesores. Y en la reflexión que tuvimos en la mañana, todos los profesores desde pre-kinder a octavo año en mi escuela, nos encontramos con harta sorpresa de lo que los niños nos dijeron que querían. Nosotros pensábamos que iba a ir dirigida a no más clases, más o menos, o algo muy liviano. Y al contrario, ellos están muy interesados en ahondar más en las asignaturas. Nos cuestionaron mucho la forma de entregar el currículum, quieren otro tipo de estrategia, búsqueda de materiales, tal vez la educación pública, la infraestructura, en todo está abandonada en ese aspecto. Nuestra escuela es afortunada, tenemos muchos recursos, pero ellos buscan otro tipo de cosas y estuvimos a la escucha. Están muy pendientes del medio, por ejemplo, en las clases de sexualidad. Ellos también salió al espacio de conversación. Los pequeñitos, los de kinder, igual ellos querían más talleres, que quieren baile, nos sorprendieron totalmente con lo que, más educación física, porque es lo que les gusta. Y de verdad, los chicos grandes, igual idioma, por ser una zona turística, que ellos lo sienten como algún requerimiento básico. Y eso, y estuvimos escuchando a los niños y de verdad en la tarde reflexionamos los profesores y bueno, nosotros nuestra mirada de adulto, pero tuvimos muchos espacios de coincidencia y nos llamó profundamente la atención eso.
En ese sentido, ¿dirías tú que se ha avanzado desde el gobierno y el MIDUC hacia el lado correcto? ¿Se han orientado bien las políticas públicas en educación? Entendiendo, y lo conversábamos también en el primer episodio, de que a diferencia de otras áreas de Chile, desde el Estado, constantemente se cambia la visión educacional, sí, dependiendo del gobierno de turno. ¿Tú crees que el gobierno actual ha entendido la responsabilidad que significa hoy estar a cargo del Ministerio de Educación? Se intentó primero con un profesor como ministro, por ABC motivos, y hubo también una carga política muy fuerte detrás, no uh-huh. resultó. Hoy en día se está orientando, quizás no un cambio de visión, pero bajo otras consignas. ¿Crees tú que el gobierno ha avanzado hacia la dirección correcta?
Sí, hasta el momento yo siento que sí. Por ejemplo, está la ley desde mi área, la ley de TEA, que yo le encuentro un acierto, estamos esperando el reglamento de la ley, pero sí hay visiones que han ido a lo largo del tiempo, o sea, no tan solo este gobierno, sino en toda esta apertura democrática, la educación ha cambiado muchísimo. Yo entré a estudiar en plena dictadura, fue los primeros años de ejercicio también, y lo que pasé, muchas cosas de incluso de violentarte profesionalmente a lo que estamos ahora, la apertura ha sido bastante. Nosotros comenzamos, por ejemplo, con el programa de inclusión, que antes se llamaba de integración, era el concepto, donde los niños al final estaban anotados con lápiz grafito en la lista del curso, o sea, no eran considerados ni siquiera una persona dentro de la escuela. Y fuimos ganando un espacio, un terreno que costó mucho. Por ejemplo, tener el primer niño licenciado por el espacio que era su derecho en una escuela. Yo siempre digo, lo comparo con mis dos partos, o sea, fue realmente todo un proceso, costó mucho. Y hoy en día que todo se da espontáneamente, yo a nadie cuestiono que un niño tiene que licenciarse siendo el programa de integración, que tiene que estar en la lista, en la disciplina de un establecimiento, para lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, va con el resto. Y esos son procesos que se han vivido en todo este tiempo. Y hoy día llegar a, ya es un, o sea, entre un papá con un niño, ya no importa la condición que tenga, como el diagnóstico, es el deber de la escuela admitirlo. La escuela va a tener que ver todos los medios y cómo lo va a organizar para darle la mejor atención, la inclusión, hacer el trabajo dentro de un curso. Un niño cuando de repente se descompensa, que cómo actúa el resto, los otros papás, qué piensan también, por qué le interrumpe el derecho a enseñanza a mi hijo. Entonces la otra mamá sale, es el derecho del mío estar acá. Y ahí se da todo un proceso de democracia. Eso es, todos tenemos derecho a la educación. Y en la educación pública se ve reflejado totalmente.
Exacto, estamos hablando de democracia en el aula, democracia en la sociedad, y para eso ciertamente la inclusión es un pilar fundamental. Nos estás escuchando a través de la 107.5 FM en Osorno, Radio Universidad de Los Lagos. También lo haces a través de medios.lagos.cl. Vamos a una pausa musical y regresamos con más conversación junto a Erika y Felipe.
Miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. En el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelano tu plantillo, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado. We'll be right back. ay, ay. Pero tu palo muy grande, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay.
Continuamos con Memoria del Aula en Radio Universidad de Los Lagos a través de medios.lagos.cl y también a través de la frecuencia modulada en la 107.5. Estamos junto a Erika Portilla, docente del programa de integración de la Escuela Entre Lagos, y junto a Felipe Becerra, supervisor del Departamento Provincial de Educación de Osorno, que trabaja en las áreas de convivencia escolar y participación y formación ciudadana. Erika, antes de la pausa musical, tú nos comentabas un poco acerca de tu formación pedagógica que se dio en el contexto de la larga noche de 17 años, que obviamente, y sin querer disminuir el tema de los derechos humanos, de la democracia, fue en muchos sentidos un apagón cultural, un apagón académico y un apagón también en el área de las ciencias, del desarrollo, del pensamiento. ¿Cómo fue la formación en dictadura? ¿Cómo fue iniciar el periodo laboral también durante este mismo periodo?
Bueno, yo estudié en la Universidad de Concepción. Yo siempre de Osorno, lejos de mi familia, y llegué a una universidad grande donde de repente me empecé a dar cuenta que mi burbuja, donde estaba acá en Osorno, regalona, totalmente protegida, no era lo que correspondía a la universidad. Empecé a ver a profesores que de repente decían, este tema no lo puedo tratar. Había que ver, estamos en un ramo de salud, por ejemplo, cuando tocaba ver que los derechos humanos repercutían en la salud, pero ese tema no se toca. Se pregunta en un certamen, puede haber la pregunta, pero no se trata en clase. Entonces todas esas cosas van despertando la curiosidad por ir, justo lo prohibido. Uno empieza a buscar más información, más cosas. Estudié en una universidad políticamente muy fuerte. Ahí el que entra tenía que salir con una opinión política de donde sea, pero tenías que tenerla, esa claridad, el debate. Y ahí empieza a ver contacto, hacer contacto de esa parte. En esa época la iglesia muy fuerte, por si eres católico, el reflexionar, el trabajar en poblaciones. Había mucho en la parte pedagógica, había muchas cosas que hacer, que ayudar. En ese tiempo la juventud era muy, muy solidaria y tú salías a las calles a trabajar con los niños que vivían en las calles, a poblaciones, tener un bagaje partidista, político, empezaban las primeras protestas también. Y de verdad uno salía con, o sea, todo lo que te pasaban en la universidad también lo impregnabas con todo tu bagaje social. E incluso en clase nosotros teníamos, cuando nos pasaban los tipos de discapacidades, las dificultades de aprendizaje, nos pasaban con mucho énfasis, yo me acuerdo algunos profesores, la causalidad de la parte social, que también estaba influyendo en los aprendizajes de los niños en esa época, ¿ya? Por la parte cultural. Y también te lo daba en el diagnóstico, porque había niños que no tenían el capital cultural en la familia, pasaban necesidades económicas serias que influían en su adecuación, y eso también influía en el diagnóstico. Entonces el sello yo creo que de mi generación fue eso, el estar muy unidos a todo lo que era la parte sociocultural y cómo estaba influyendo en la educación. Porque había muchos niños con atraso pedagógico y atraso escolar en esa época.
Claro, aquí tenemos una contradicción bien fuerte, que es que estamos bajo un régimen en este periodo que todo lo quiere hacer uniforme. Uh-huh. Los primeros ministros de educación eran militares, ¿cierto? Hasta el paréntesis con Gonzalo Vidal Correa, después pasan a ser civiles, pero con un sello muy de homogenizar. Entonces, claro, tienes este régimen que tiene esta idea de moldear, de estructurar, pero por otro lado te encuentras una realidad que es muy precarizada, con indicadores de pobreza muy altos, en una sociedad que vive bajo un miedo constante. ¿Cómo se educa? ¿Cómo comienzas tú a trabajar con esa dualidad de lo que tú entiendes que es tu camino como educadora, entendiendo la educación también como un acto político y el contexto en el cual estás inserta, y de alguna manera lo que te dicen que tienes que enseñar y el cómo tiene que ser el espacio de la sala de clases?
Claro. Lo primero que uno tiene, pienso que nos convencimos, la gente de mi generación, es no caer en la autocensura. Porque si tú empiezas a autocensurarte, que esto no puedo hacerlo, que esto no puedo decirlo, empiezas a caer en un juego y empiezas a estancarte. Por ejemplo, a mí me decían, ¿cómo van a entrar los así tontos, comillas, a la escuela común? ¿Y por qué no? Si van a tener los apoyos y todo. Y se hizo un programa, incluso la décima región fue pionera en eso a nivel nacional, con muchos recursos, porque buscaron el resquicio para que tuviera recursos. Y de verdad, a raíz del dinero, de los recursos, de los medios, se pudo potenciar mucho el poder ingresar a niños con discapacidad intelectual a una escuela, comillas, normal. Entonces, yo pienso que lo primero es no caer en la autocensura. Tener mucha fuerza, mucho implante, estar preparada en la parte teórica, personal, como para poder hacer frente, porque de verdad no fue una tarea fácil para todas las personas que comenzamos este proyecto en la décima región. Cuando nos juntábamos a intercambiar experiencias, era una catarsis de repente de muchos malos momentos, más que de buenos, pero aún así se abrió el camino y hoy en día es un derecho establecido. Salió la ley de discapacidad cuando volvimos a democracia, un montón de decretos que te han ido fortaleciendo, que te van respaldando tu trabajo.
Uh-huh. Felipe, tú eres de una generación posterior que se forma académicamente en transición, que entra al mundo laboral también, hoy en día estás en una función quizás más administrativa, pero que entra al mundo laboral también en otro tiempo, en otra época. Tenemos conceptos que son distintos, lo decía Erika, hablábamos antes de integración, hoy hablamos de inclusión. Tenemos leyes que aseguran la participación y que eso nos permite generar espacios más democráticos. Como Mineduc, tú como funcionario público de esta área, más allá de las herramientas que hay, más allá de que hay más recursos, de que los niños tienen más facilidades, de que hoy en día Chile, el objetivo y lo dicen las cifras, no tiene unos indicadores tan regresivos en cuanto a precariedad económica, por ejemplo, pero sí pareciera que están en lo cívico. ¿Cuánto hemos mejorado?
Yo creo que en el balance, sin duda, se ha mejorado y mucho, ¿ya? Hoy día las escuelas son espacios de bienestar, de cuidado, son espacios protectores y son espacios que promueven la inclusión. Hoy día hablamos de integración, hablamos de diversidad sexual, hablamos de nuestros estudiantes extranjeros, ¿ya? Por lo tanto, se han vuelto espacios muy, muy diversos y bienvenida a esa diversidad. En lo estructural creo que se ha avanzado. En nuestras prácticas institucionales también. Sin embargo, como el mismo ministerio o la misma escuela o el mismo sistema escolar, hay un tema generacional también. Y que a veces se transforma en una dificultad o a veces también sirve para promover estos espacios. Me parece que si bien en lo estructural se ha avanzado, nos falta también el tema de la formación de los profesionales, ¿ya? Y esto transversalmente, ¿eh? Desde el ministerio hasta, con todo el respeto, el asistente de la educación que componen estas escuelas. A veces nos encontramos en territorios donde el tema de la inclusión es también difícil abordarlo, ¿ya? Desde los problemas con niños con integración, uno escucha a amigos que tienen un hijo con alguna discapacidad y alguna escuela le sugiere tenerlo hasta cuarto año básico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claramente, aún nos falta ahí una respuesta como sistema. Cuando hablamos de diversidad sexual y estas políticas que existe hoy día, que es el programa de afectividad, sexualidad y género, la ESI, la educación sexual integral, que promueven los cuidados de los derechos humanos, incluso de los estudiantes, que promueve el bienestar, el cuidarnos, nos encontramos también con situaciones donde algunas personas mencionan que esto es para promover que los niños sean gays. Entonces hay un trabajo multifactorial a nivel de sociedad, a nivel de Estado, que queda mucho por hacer, que es, creo yo, es la formación, ¿ya? Es también entender de alguna manera que los niños de hoy día son distintos a los niños que eran hace 20 años atrás, ¿ya? Para ellos hay temas que son de muy fácil abordaje, que para nosotros los adultos quizás pueda ser más difícil. Para eso siento yo que lo primero es la apertura a conversar, la apertura a aprender y a escuchar, porque, insisto, creo que en lo que es estructura, escuela, hemos avanzado y mucho en estos temas, pero falta también que integremos a la familia. Parte fundamental acá es la familia y la sociedad.
Hay uno de los puntos que tú abordas, que sin duda han sido tema político de contingencia, por ejemplo, el tema del programa Sexualidad que buscó implementar el Mineduc. Antes de eso también el cómo se abordó la educación en la fallida Convención Constitucional, que terminó en el plebiscito de salida, que terminó siendo rechazado. Hoy en día parece también que el ensayo, ¿cierto?, que se intenta redactar para la nueva Constitución también ha tenido ciertas discusiones en educación que tiene que ver como con a mis hijos los educo yo y con el tema de la libertad de enseñanza. ¿Cómo crees que debiese abordarse ese tema, el tema de lo político sobre lo educativo? ¿Crees que hay un poco de mezquindad en ese tipo de espacios?
En ese sentido creo que estos diálogos que tienen que ver con el tema de una nueva constitución, más que algún interés político, y aquí lo quiero abordar desde la educación y desde nuestros estudiantes, los jóvenes, los niños y estudiantes, es esto, volver a recalcar que el país que vivían los niños hace 20 años atrás es muy distinto al país que se vive en la actualidad. Por lo tanto, una carta fundamental debe ser flexible, ¿ya? Debe cambiar. No puede ser esto, no puede tener inmovilidad. Entonces, yo más bien que todos tienen sus intereses políticos, está el tema medioambiental, está el cambio climático, sin embargo, para promover, un país tiene que cambiar y su carta fundamental tiene que cambiar para entender que no puede ser lo que estoy viviendo yo, no lo tienen por qué estar viviendo mis hijos de aquí a 40 años más. Y eso, la carta fundamental te permite flexibilizar ciertos pilares fundamentales dentro de la sociedad.
Erika, desde su visión, porque entiendo que también es una persona que se inmiscuye mucho en cuanto a lo político, se informa bastante, como un educador debiese ser, ¿no? O como uno esperaría que fuese. ¿Cuál es su visión respecto a los intentos constitucionales que han habido? ¿Siente que abordan correctamente la perspectiva educativa? ¿Que también han intentado inmiscuirse en el tema de la inclusión? ¿Que se han preocupado por aquello?
Yo creo que sí, que el primer intento que hubo de realizar la Constitución, sí se trató de ver la educación como el sistema macro, ¿ya? Dar la flexibilidad de ir acorde a los tiempos, porque lo que estamos viviendo hoy, tal vez en 10 años, ya va a estar totalmente obsoleto. Y eso es lo que tiene que ser. Tiene que ser, como dice Felipe, o sea, darte la garantía de flexibilidad. Tal vez lo que estoy viviendo yo hoy no tiene nada que ver con lo que me tocó a mí vivir cuando yo era joven, ni lo que le va a tocar a vivir a mis hijos, a mis nietos. Pero sí tener la garantía que van a poder desarrollarse como personas, sujetos de derecho, y no que se le estén negando que esto sí o esto no. Y dentro de la educación pública es el reflejo de lo que queremos y buscamos como país. Yo soy dueño de decirle a mis hijos lo que yo quiero, lo que siento, lo que pretendo para ellos. Pero ellos también van a ser dueños de tomar o dejar lo que yo les estoy diciendo. O sea, y con mayor razón lo que va en un marco. O sea, pero sí tienen que estar siempre informados. Y toda la carta, el abanico de los colores, que lo conozcan. ¿Por qué el miedo a que conozcan que existen rojos, verdes, amarillos? Y ellos verán, van a optar si van a querer ser de este color, del otro, qué es lo que van a querer optar para su vida. Ellos son los diseñadores de su vida, van a tener las opciones, van a tomarlas o dejarlas, lo que ellos pretendan. Y no otra persona imponérselo, por aunque sea el papá o la mamá, no tengo por qué tampoco imponerle al otro, sin informarlo. Sí, tal vez decirle, mira, la historia de mi familia trae esto, me gustaría este otro, pero a la larga a lo mejor el hijo no, como dice Lolo, no estoy ni ahí, o sea, no le va a gustar, ¿no?
Sí, efectivamente sigue siendo uno de los grandes desafíos hoy, la educación en materia de inclusión, entendiendo esta como democracia, como participación. Se nos hizo corto el tiempo hoy. Agradecemos a Erika, a Felipe, por este momento aquí en Memoria en el Aula, Memoria del Aula. Uh-huh. Así que dejamos a todos invitados para la próxima semana también, a esta misma hora, día lunes, a través de la 107.5 FM y también a través de medios.lagos.cl. Agradecemos la presencia, Felipe. Gracias. Erika, muchas gracias y nosotros nos encontramos el próximo lunes.
Paloma, quiero contarte.
Esto fue Memoria del Aula, un programa con ocasión de los 50 años del golpe de Estado en Chile, donde conversamos sobre los riesgos actuales que enfrenta la democracia, sobre los procesos históricos que nos han hecho transitar hasta este punto, un espacio de conversación, de memoria, pero también acerca de los desafíos del futuro.
Palomita, verte quiero.